Islandia.
El continente de la cultura.
Y ahora tiempo de tertulia de humanidades, como cada miércoles, pero cada 15 días. Hoy el carnaval, que como decía Pío Baroja, es la fiesta más completa de los hombres. Lo tiene todo. La risa, la barbarie, el disimulo, el miedo, la inquietud y la perfidia humana. Hay en él pozos de sentimientos ancestrales, totémicos, que se remontan a las épocas más lejanas. Es una de las fantasías más irracionales y absurdas, pero también una de las más vitales de la humanidad. De acuerdo con lo dicho por Baroja, la semana carnavalera, que está a punto de empezar, representa uno de los momentos más intensos del año. 6 días en que el mundo se pone del revés y en los que prácticamente no hay ciudad, pueblo ni barrio sin su programa de actos, más o menos burlones, con careta y disfraz obligatorio. Es la fiesta de los locos.
Las primeras huellas documentales sobre el carnaval en Tierra Vasca se remontan a la Edad Media, unos tiempos en los que el desmelene por Don Carnal en vísperas del imperio ascético de Doña Cuaresma suponía un paréntesis festivo de gran importancia para la vida de las gentes, un auténtico desahogo moral y un festín para los sentidos en medio de la rutina y de la escasez de alicientes. Durante la dictadura de Primo de Rivera se prohibieron las máscaras y luego, tras la guerra civil, la fiesta entera quedó proscrita. Hubo que esperar a la década de 1970 para que el carnaval vasco pudiera renacer gracias al entusiasmo de asociaciones, grupos y cuadrillas que por todo el país impulsaron la revitalización de tradiciones anteriores a la guerra o simplemente las crearon de nuevas. Para hablar del carnaval está con nosotros nuestro enlace secreto con la Sociedad de Estudios Vascos. Seguro que tiene ya el antifaz preparado y todo. Juan Aguirre, que nos está invitado. Arrachaldeón, Juan.
Arrachaldeón. Lo de... secreto es por lo de esto, ¿no?
Que lo del antifaz.
Claro, antifaz, claro. Secreto.
Te has puesto el antifaz y ya te has convertido en agente secreto.
Se me nota en la voz, además, ¿verdad? Una voz disfrazada. Sí. Y nos acompaña pues una persona de las que mejor pueden hablar sobre este tema, sobre la evolución y sobre la realidad actual de nuestro Siñauteriak, que es Emilio Dueñas, folclorista y socio de Eusko Ikaskuntza, durante muchos años presidente de la sección correspondiente y autor de un buen número de trabajos, tanto audiovisuales como escritos, sobre esta fiesta. Hola, amigo Emilio.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿sabe lo que he oído, Emilio? Que el disfraz de este año va a ser el de Pablo Iglesias.
Pues podemos.
¿Te animas? Oye, yo si te animas, yo de monedero. Pocas monedas, ¿eh? Un par de rondas a lo sumo.
Cuidado, pero... que con el chaleco se te van a quedar frío los brazos.
Sí.
Bueno, vamos con el carnaval. Emilio, estas fechas de carnaval se fijan, vamos primero con las fechas, en relación a la primera luna llena de primavera. Por tanto, carnaval e invierno, pues son conceptos entrelazados. Siempre es en invierno, menos en Río de Janeiro. Sin embargo, pasando, ¿en qué medida se puede hablar de un ciclo de carnaval que incluiría otras fiestas invernales como San Nicolás, los Reyes Magos, la Tamborrada de Donostiarra y hasta Santágueda?
Así es. La verdad es que no sé si tengo que decir muchas cosas con el preámbulo de presentación que habéis hecho. Lo habéis resumido tanto que ya lo único que queda será rematar por las esquinas.
Muy bien.
Pero bueno, bien, es verdad que existen varias teorías sobre el inicio del carnaval a lo largo del año, basándose un poco en el calendario festivo. Yo soy, no sé si de los pocos o de los algunos, que desde hace años intentamos mantener que el ciclo de carnaval coincide casi prácticamente con la estación del invierno, pero comenzando en el otoño. Esto quiere decir que, por lógica, en relación a las cuestaciones que hay en el invierno, se debería empezar el carnaval, o se empieza el carnaval el 11 de noviembre, que es la festividad de San Martín, y que de ahí luego viene ese refrán que está muy extendido, que a cada cerdo le llega su San Martín. No coincidiendo en esto, pero bueno, pero sí es verdad que solapándose con la celebración del carnaval, como lo entienden los alemanes, que para ellos sí empieza el carnaval el 11 del 11 a las 11. Uh-huh. Dicho esto, obviamente, en lo que son las fiestas de carnaval y la parte más, digamos, profana, inciden en las fechas variables dentro de ese calendario que se saca en relación a la primera luna llena de primavera. Tenemos la Matanza del Cerdo, que es en noviembre, tenemos las festividades de San Nicolás, que es el 6 de diciembre, tenemos las Navidades. Hay una serie de fiestas ahí que tienen que ver mucho con las fiestas de locos medievales, en las cuales se subvertían los, digamos, los los patrones del pueblo con relación a los nobles o al poder civil, en el cual durante unos días pues el pueblo era un poco el que mandaba y los otros eran como los esclavos, que también tiene que ver con las Saturnalias romanas, ese cambio de orden, y sobre todo con las festividades que vendrían después de las Navidades, que son la festividad de San Antonio, festividad muy conocida por las bendiciones de animales, por las subastas de alimentos, hasta llegar a una festividad que hoy en día sí se tiene muy en cuenta, al menos en algunos lugares de Euskal Herria, que es la festividad de Santa Águeda. Santa Águeda porque salen los que ahora ya se llaman coros, entonces eran grupos y cantaban por los pueblos, con sus maquillas, la mayoría, que las maquillas, curiosamente, no es para llevar el ritmo, sino para defenderse de los perros que salían por las esquinas. Y, por supuesto, esta festividad ha tenido mucha, mucha importancia en los siglos XVIII y XIX. De hecho, hay documentación de que esta fiesta juvenil se repartía en varios días, había comidas, había canciones, etcétera, siempre solo de varones, rompiendo un poco el esquema de muchos pueblos de la península, donde, como aparentemente podría ser lógico, que es una festividad de mujeres. Uh-huh. Tenemos pueblos donde, no recuerdo muy bien en Castilla, en qué pueblos, donde en esos días de Santa Águeda es la mujer la que manda y el hombre el que obedece, y si le mandan desnudarse, pues se desnuda, y si no se desnuda, ya cogen varias para desnudarle.
Emilio, viniendo al carnaval, que es a lo que estamos.
que me voy con los cerdos de Úbeda, ¿sí?
Oye, bueno, entonces, lo que es propiamente el carnaval, siempre se dice que termina el miércoles de ceniza, que es cuando arranca la cuaresma, los 40 días en los que la iglesia dice que no tiene que haber fiestas, ni excesos de ningún tipo, ni comer carne y tal. Sin embargo, una cosa muy arraigada es eso del domingo de piñata o el fin de semana de piñata, ¿verdad? Que, ¿cómo se explica esto? Que parece romper un poco esa regla eclesial y que, por, no sé, me parece que tampoco es una invención nueva, ¿verdad?
No es una invención nueva, y de hecho lo del domingo de piñata y el baile de piñata existe al menos desde finales del siglo XIX, desde al menos. ¿Por qué? Bueno, pues lo mismo, por la misma causa que el baile estaba prohibido en la cuaresma. Y sin embargo, había lugares clandestinos donde la gente iba a bailar, muchas veces al son del aparato este del infierno.
De la triqui.
Entonces, esto tiene que ver también con que siempre que hay algo que se censura, siempre hay gente que lo evita. Y entonces, esto sí que es verdad, el domingo de piñata se hacía el baile en algunos pueblos, en algunos pueblos importantes, no sé, puedo decir por alguno cercano, pues Portugalete y tal. Pero también era tenido en cuenta como, no era tenido en cuenta por toda la comunidad de la misma forma. Había una parte que estaba a favor de esa fiesta y había otra parte que estaba en contra de ella. Y ese día en algunos pueblos también se disfrazaban, rompiendo un poco el esquema de la cuaresma, cosa que hoy en día, vamos, no tiene ya nada de anormal cuando dentro de la cuaresma hay pueblos como los de las tres S, Santurchi, Santuchu y Sestao, que hacen los carnavales para no coincidir con los de Bilbao o Baracaldo.
Con los de grandes ciudades.
Eso, claro. Es. Entonces, bueno, todo se rompe, incluso una festividad como son, una celebración como son las mascaradas de Zuberoa, que se hacen incluso en abril, y yo he visto coincidir incluso el año pasado con el domingo de Pascua. O sea, solaparse una actividad, un evento de carnaval con el domingo de Ramos o el domingo de Pascua, que son cosas que son algo diferentes, pero coincidir.
Oye, estás hablando ahora de pueblos y ciudades. Rural, urbano, tradicional, moderno, ¿siguen siendo válidas estas categorías? Porque, si se nos permite la broma, hoy más bien uno distinguiría entre carnaval televisado o carnaval no televisado.
Hombre, pues sí, la verdad es que esta categorización, al menos la de rural y urbano, se creó hace unos cuantos años. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con categorizar así al carnaval. Uh-huh. Creo que a nivel europeo tampoco se distingue de esta forma, pero bueno, sí que es verdad que hay un margen de tradicional y un margen de contemporáneo. Creo que cada carnaval, o muchos de ellos, tienen elementos que han venido de la tradición y otros que se han acomodado según las modas del momento e incluso nuevas actualizaciones. Todo esto ha provocado pues unas alteraciones en el sentido, en el propio sentido del carnaval y de lo que se está representando. hay un elemento más añadido, que es la masificación. La masificación. Y tiene que ver mucho, y muchas veces, con la pregunta que tú me has hecho, lo de televisado o no televisado. Cuando es televisado, parece ser que tiene que ir más gente para salir en la televisión. Eso es un cambio, muchas veces, de actitud en la propia representación. Y no solamente en carnavales de tipo de núcleos urbanos, sino también en los de en los rurales, donde una persona como yo, que aunque tenga ocupe poco espacio, al final con una cámara se le va a ver y va a sacar unas fotos y va a haber un cambio de actitud entre la gente que lo está celebrando, como en otros ámbitos más grandes, donde también, habiendo incluso mucha gente, también se va a tener en cuenta que una cámara de vídeo, de una televisión o cualquier cosa, va a cambiar incluso la forma de actuar de los que están representando.
¿Y qué queda, Emilio, de esos dos elementos que antes eran prácticamente lo fundamental, lo que fundamentaba la fiesta, que eran los bailes y la esquea, la postulación de alimentos?
Pues hombre, queda y no queda. Vayamos por partes. ¿Hay postulaciones hoy en día? Sí. ¿Hay postulaciones de rango tradicional? Sí. La cuestación antes era una cosa prácticamente insalvable para la juventud. En épocas de escasez, pues bueno, todo el mundo quería celebrar unas fiestas diferentes, pero para eso necesitaba dinero y necesitaba comida y bebida, por supuesto. Uh-huh. Y entonces, ¿la fórmula cuál era? Pues hacer cuestación. Y la cuestación iba por los caseríos o iba por las casas. Les daban lo que fuera. Siempre teniendo en cuenta, dentro de un margen, huevos, chorizo y cosas de estas. Eso a los jóvenes, a los críos, pues también les podían dar esto, frutos secos, frutas, etcétera, porque cada grupo tenía su día de salida. Los niños solía ser el jueves gordo, también conocido por el Wenchunchun, Wensuri, Oracunde, etcétera, que justamente estos días se está haciendo en el Valle de Baztán, si no lo han cambiado, y los jóvenes salían el lunes de carnaval o el martes de carnaval. Hay que tener en cuenta que el principal día de los carnavales antiguamente era el martes. El domingo era tenido como un pequeño preámbulo. Todo ese tipo de cosas se siguen haciendo de una forma más o menos como se hacía antes, atendiendo a que también había danzas, había bailes, había juegos, había bromas y una serie de elementos que confluían y que formaban el carnaval de una comunidad a diferente nivel. No era lo mismo un pueblo grande que una aldea pequeña. Había de todo.
Antes nos decía Emilio Dueñas que la mujer no tenía mucha presencia en los coros de Santa Águeda y casi podíamos extenderlo esto a las fiestas del carnaval. Quizá una de las grandes transformaciones del carnaval, digamos, moderno haya sido justamente esta incorporación de la mujer a la fiesta, donde antes su papel estaba muy, muy limitado, ¿no? ¿Se puede considerar esto verdaderamente un cambio importante?
Sí, sin duda. Es un cambio importante porque el papel de la mujer en los carnavales de principios del siglo XX estaba restringido a que algunas mujeres, las que más... en algunos casos se les podía llamar marimachos, etcétera, podrían darse a disfrazarse. Eran muy pocas, las había, por supuesto, como en todos los sitios. Y esas, pues, se disfrazaban muchas veces de hombre. Lo mismo que los hombres se disfrazaban de mujeres, ¿no? Es lo que se llama el travestismo, pero claro, obviamente no era el mismo nivel. Un hombre se podía disfrazar de mujer y utilizar ese disfraz, porque entonces... estamos hablando del principio del siglo XX, todavía se mantenían las máscaras, les daba una licencia pues para seguir a las chicas, para seguir a los niños y para levantar faldas y todo lo demás. Y las anécdotas siempre ha habido de juntarse o buscar seguir un chico o una chica, meterse en un portal y cuando le va a meter mano, pues darse cuenta que es otro amigo. O sea, todo ese tipo de cosas eran habituales.
No estaban muy bien de la vista, ¿no?
No, lo que pasa es que con la cara tapada era mucho más complicado. Y además se disimulaba.
Y con la bebida también, supongo.
Y se disimulaba la voz. Entonces ya eran varias las causas.
Como me parece que vamos a tener que ir acabando, Emilio, sí. Yo creo que lo mejor es que nos digas, entre todo el mogollón de propuestas que puede haber desde mañana hasta el martes, no tiene sus gustos, sus especialidades y tal, pero ¿tú qué carnavales recomendarías?
Bueno, yo podría recomendar todos y así me libraría de que alguien me dé
responsabilidad.
Sí, de toda. Yo ya he estado este año en algunos, porque el carnaval empieza en algunos sitios en enero, en otros en febrero, etcétera. En estos días se van a hacer diferentes tipos de carnaval. Si alguno quiere los masivos, se va a encontrar con uno como es el de Lan, donde nadie cabe en el pueblo y donde la verdad es que se ha convertido en un carnaval muy problemático, ¿no? En unas calles tan estrechas, allí todo el mundo pegándose codazos por sacar una foto, por sacar vídeo o simplemente por verlo.
Claro, la aparición del turista como turista también ha influido muchísimo.
Sin duda. ¿Qué carnavales hay menos masificados? Pues bueno, los que puede haber un poco itinerantes y que van haciendo danzas y cuestaciones. En la Purdi hay dos o tres, como en el pueblo de Ustaritz o Bescoitze, etcétera. En Navarra también tenemos, con cuestación, etcétera. Y en Vizcaya tenemos un poco algunos diferentes. En Vizcaya tenemos los Atorras de Mundaka, que salen el domingo, uh-huh. Otra estudiantina que sale en The Keitio el sábado, si no lo han cambiado de día, y esos dos días son los principales de los carnavales de Vizcaya, porque ya el lunes y martes nada. Y en el caso de Guipúzcoa, pues tenemos también las danzas que se bailan por los caseríos, en Apalzixeta, en Amezqueta, la chinodanza de Arechavaleta, o sea, eso es la parte más tradicional, y lo que no nos podemos olvidar, sin duda alguna, que es el carnaval como fiesta del invierno, que ha sido durante mucho tiempo, que es el de Tolosa. Que ese es el que ha mantenido, digamos, el sentido de lo que es el carnaval por la no, claro, supuestamente pérdida durante, claro, tanto tiempo.
Es que es una rara avis, quiero decir, uh-huh. Es el único sitio prácticamente.
No ha habido otros sitios, en Mundaka los aratustes también se celebraban durante la prohibición.
Los aratustes de Mundaka, si no me equivoco, se recuperaron, bueno, como ideas, es recuperación, como reconstrucción, es el hecho, hacia el año 60 y algo, por ahí más o menos. Vale. También el carnaval de Lanz es desde esa época del 60 y algo. Y parece ser que el Dituren, según algunos, no se ha perdido. A mí me han hablado gente de Irún, del barrio de Meaca, que ellos nunca lo han dejado de hacer. O sea, hay algunos que mantienen la idea, no sé si creíble o no creíble, de que durante la época de la dictadura algunos se han hecho.
Yo apunto el de Alsasua también.
Muy bien, apuntado la Sasua.
Oye, para terminar, Emilio, luego llega el martes y quemamos algo, pero quemamos la sardina, quemamos a Milochín, quemamos a Marquitos, vamos a ver, ya entendemos la significación, ¿no? Pero ¿por qué tantos personajes en cada sitio y qué tienen de representativo?
Pues esto es la amalgama de todos los carnavales. Como en unos se hacen unas cosas y en otros se hacen otras, pues la diferencia. Lo curioso es que los muñecos, que son comunes a diferentes lugares, tienen diferentes nombres. Hemos dicho Milochín, está Marquitos, está Gutiérrez, o sea, hay unos cuantos nombres. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que muchas veces se les mitifica, pero igual a veces hay que bajar un poco el listón para conocer si ha habido en la zona un bandido que ha tenido atemorizada a la zona o al pueblo y han cargado o cargan con él en ese día último de todas las adversidades atmosféricas del año, de los problemas que ha tenido la comunidad y de los líos de sexo que ha habido, sí, entre la gente.
Bueno, pues de esa quema, y luego el miércoles de ceniza, que es lo que empieza la cuaresma, que afortunadamente ya no es como antes. De que eran 40 días, pero 40 días que había que pasarlos.
Sin duda.
Bueno, en cualquier caso, Emilio Dueñas, gracias por darte una vuelta por este programa. Encantados de que nos hayas visitado y a ver si vienes más, no solo para hablar del carnaval.
De lo que haga falta. Muchas gracias a vosotros.
Juan,
venga,
nos vamos hasta dentro de 2 semanas, ¿vale?
Vamos preparando el disfraz.
Vale, perfecto. A ver cómo te sale la coleta. Agur.